Bienvenidos a nuestro noticiero semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Isabel Jordán
y María Fra.
La Orden Mercedaria, con motivo de la celebración de sus 800 años de fundación, presentará en los cines a partir del mes de septiembre un documental titulado Redentores de Cautivos, dirigido por Salvador Gutiérrez.
El documental se abre con una escena en Ruanda en 1996. Han pasado 2 años desde el genocidio de los Hutus contra los Tutsis. Un niño de 13 años escribe al padre Juan Carlos Mancebo, el fraile mercedario que le rescató de las matanzas. Hoy el fraile Juan Carlos, llamado en Ruanda Padre Caroli, es párroco de la iglesia del Corpus Christi en el barrio de Picadueñas, en Jerez.
Dirige la película el periodista Salvador Gutiérrez y es técnico de imagen José Antonio Capote. Es una cinta en la que han participado otros 10 frailes mercedarios de toda España que han trabajado en países como Ruanda, Burundi y Camerún.
Para este trabajo se ha contado con un material audiovisual inédito que la propia Orden Mercedaria ha facilitado a los directores de la película, con imágenes exclusivas nunca antes emitidas sobre las misiones en tiempos de la guerra, donde perdieron la vida más de 800.000 personas en solo 5 meses.
En él se muestran las tareas de los misioneros mercedarios que se dejaron la piel asistiendo a más de 18.000 refugiados ruandeses. Como hijos de la resurrección transmitieron a sus hermanos la necesidad de perdonar y de volver a construir el reino de Dios en medio de aquella situación caótica.
El objetivo, según señalan los directores, es ofrecer el trabajo en una ruta abierta por todo el país, ofreciendo la cinta para su emisión en aquellas salas de cines, teatros y auditorios donde podamos hacer justicia a este ramillete de misioneros.
La entrada será gratuita y se ofrecerá la posibilidad de aportar un donativo. Los beneficios recaudados irán destinados a la obra Educación y Libertad, que la Orden de la Merced desarrolla en la prisión de Sarmelima, en el sur de Camerún, con la ayuda higiénica, alimenticia y educativa a presos y familiares. Es un proyecto que está ayudando a más de 300 familias.
Comienza el noticiario.
Comenzaremos con las noticias de interés internacional.
Estados Unidos eliminan el término abortista, derechos reproductivos.
República Centroafricana, tiroteo en una iglesia deja 16 muertos y 99 heridos.
Colombia, buscar la santidad en el trabajo da sentido a lo que hacemos, afirma obispo.
México, cardenal Juan Sandoval, ya no respetan a ministros de Dios.
Pakistán, católicos se unieron para rezar por liberación de Asia Bibi.
Pasaremos después a las noticias nacionales.
Suspenden charlas sobre sexualidad impartidas sin consentimiento de padres.
Cardenal Osoro ordena 16 sacerdotes en Madrid.
Cristianos refugiados ya tienen iglesia para misa en árabe.
España recordará centenario de consagración al Sagrado Corazón de Jesús.
Arzobispo da consejos a niños para que perseveren en la Eucaristía.
Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede.
El Papa destacó el trabajo como elemento fundamental de la dignidad humana.
Francisco recuerda cuál es la labor del comunicador católico.
El Papa inicia el mes de mayo rezando el rosario por Siria.
Beatifican a sacerdote apuñalado 32 veces por proteger la Eucaristía.
El Papa Francisco dijo, para decir sí a Dios hay que decir no a Satanás.
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha eliminado el apartado sobre derechos reproductivos de su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo y lo ha reemplazado por otro llamado coacción en el control de la población.
El informe nacional del 2017 sobre prácticas de derechos humanos, publicado la semana pasada, incluye información sobre abortos y esterilización forzadas y otras medidas coercitivas de control de la población.
CNA informó que Michael Kozak, de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, perteneciente a la administración de Trump, aseguró que el cambio no implica una disminución de la preocupación por los derechos de las mujeres y añadió que se hizo para dejar de usar un término, derechos reproductivos, que tiene varios significados diferentes, no siendo todos los que pretendemos defender.
Los grupos Provida han dado la bienvenida al cambio. Lila Rose, de Life Action, dijo: Derechos reproductivos ha sido durante mucho tiempo un eufemismo para destruir la vida humana en el útero, una frase que suena como empoderamiento de la mujer, pero es realmente un código para la aniquilación de los niños no nacidos.
Kristen Hawkins, presidente de Students for Life of America, también elogió la decisión del Departamento de Estado. Se ha tomado la decisión correcta al reconocer la forma en que se usa el aborto como una herramienta de coacción. La decisión refleja aún más la importancia de tener una administración provida como esta.
La ola de violencia en República Centroafricana se sigue cobrando numerosas vidas. En esta ocasión las víctimas han sido los católicos después de que un grupo de hombres armados atacara la parroquia de Nuestra Señora de Fátima en Bangui, dejando 16 muertos y 99 heridos.
El ataque habría sido realizado por el grupo musulmán PK5, también conocido como La Fuerza. Según informa Europa Press, la iglesia se encontraba repleta de unos 200 fieles por la celebración del Día de San José, 1 de mayo, cuando un grupo de hombres armados lanzó un ataque con armas, con fusiles de asalto y granadas, de acuerdo con fuentes médicas del Hospital Comunitario de Bangui.
El ataque ha generado una ola de tiroteos que han involucrado a fuerzas de seguridad y elementos de este grupo. 6 de los fallecidos se encuentran en los hospitales de Médicos Sin Fronteras, mientras que otros 9 han llegado al comunitario de Bangui, de acuerdo con las mismas fuentes. Posteriormente ha muerto una persona más en el hospital.
Uno de los fallecidos es el sacerdote Alberto Ngomael, según ha confirmado un portavoz de la archidiócesis de Bangui, Walter Brandt.
En un artículo publicado en el sitio web de la Conferencia Episcopal de Colombia, con ocasión del Día del Trabajo y de San José Obrero, el obispo de Montelíbano en el departamento de Córdoba, Colombia, Monseñor Luis José Rueda Aparicio, afirmó que la búsqueda de la santidad en el trabajo de cada día le da unidad y sentido a todo lo que hacemos.
Esto continuó también nos renueva en la motivación para recomenzar las tareas aunque sean duras y nos quita la tentación de pensar que lo más importante del trabajo es la parte económica.
Monseñor Rueda destacó asimismo que, cuando las personas descubrimos que el trabajo nos santifica, entonces todo lo que hacemos se convierte en una ofrenda agradable a Dios. Nos disponemos a mejorar cada día, a tratar a los compañeros de trabajo con responsabilidad y fraternidad. El obispo manifestó luego su asombro viendo la diversidad de labores que el ser humano realiza. Veo en ellas la prolongación de la obra creadora de Dios Padre.
Para concluir, el prelado recordó la oración que propuso este 1 de mayo en la liturgia de la Iglesia. Dios, nuestro Creador del universo, que has establecido que el hombre coopere con su trabajo al perfeccionamiento de tu obra, haz que, guiados por el ejemplo de San José y ayudados por sus plegarias, realicemos las tareas que nos asignas y alcancemos las recompensas que nos prometes.
El arzobispo emérito de Guadalajara, México, el cardenal Juan Sandoval Íñiguez, lamentó los recientes asesinatos de sacerdotes en el país y dijo que esto muestra que el crimen organizado ya no respeta a los ministros de Dios.
En declaraciones a los medios locales, el purpurado dijo que en los últimos 6 años ha habido lamentablemente muchos sacerdotes muertos, cosa que no se daba antes porque se respetaba, pero ahora no. ¿Por qué será? Porque los del crimen organizado a veces andan drogados y drogados se animan a cualquier cosa, porque el matar y robar ya se les hizo costumbre, denunció el cardenal.
En su opinión, a los miembros del crimen organizado ya la conciencia se les cauterizó y no respetan ni siquiera a los ministros de Dios. Con el asesinato a balazos del padre Juan Miguel Contreras la tarde del 20 de abril, suman 24 los crímenes contra sacerdotes en los últimos 6 años, el periodo más violento en la historia reciente de la Iglesia en México. 2 días antes, el padre Rubén Alcántara Díaz, vicario judicial de la diócesis de Izcalli, fue asesinado dentro de la iglesia de Nuestra Señora del Carmen.
En febrero, los sacerdotes Germain Muñiz García e Iván Añorbe fueron acribillados en una carretera sin que hasta la fecha se haya esclarecido el crimen. Se trata de las cuatro últimas víctimas de un largo historial que se suman desde 1990 a los crímenes contra un cardenal, 47 sacerdotes, un diácono, cuatro religiosos, nueve laicos y una periodista católica, según informa el Centro Católico Multimedial de México.
Más de 1.000 católicos se reunieron en la Catedral del Sagrado Corazón de Lahore, Pakistán, el 29 de abril para ofrecer una misa y rezar por la liberación de Asia Bibi y por las víctimas de la persecución religiosa.
Según informó UCA News, la jornada de oración también se realizó en otras comunidades católicas del país, a pedido del presidente de la Comisión Nacional para la Justicia y la Paz de la Conferencia Episcopal de Pakistán, Monseñor Joseph Arshad, debido al incremento de los atentados cometidos por extremistas musulmanes.
Ese día, el padre Inayat Bernard, rector de la Catedral del Sagrado Corazón de Lahore, celebró una misa y explicó a los fieles la importancia de los cristianos en el desarrollo de Pakistán. También expresó su preocupación por el abuso de la ley de blasfemia y recordó que en 1997 la aldea de Shantinagar fue escenario del primer ataque de una turba contra los cristianos.
La ley de la blasfemia está inspirada en la Sharia, ley islámica, y castiga incluso con la muerte cualquier ofensa de palabra u obra contra Alá, Mahoma o el Corán. Se estima que unas 1.000 personas están condenadas en Pakistán por esta norma. Después, el padre Bernard señaló la foto de Asia Bibi y de otras tres recientes víctimas, las cuales fueron colocadas delante del altar, y dijo que estos y otros cristianos son inocentes, pero han sufrido por causa de la fe. Hay una larga lista.
También rezamos por la armonía nacional y el respeto por toda la humanidad, respeto por todas las religiones que hay en Pakistán, hindúes, musulmanes, cristianos, sikhs, entre otras. Rogamos que el respeto prevalezca, expresó el sacerdote a UCA News. Agregó que en la jornada oramos por las víctimas de la persecución a nivel internacional, especialmente en Pakistán.
Pasamos ahora a las noticias nacionales.
Las charlas sobre afectividad y sexualidad que se impartían sin consentimiento de los padres a más de 1.500 alumnos de colegios de la región de Murcia, España, han sido suspendidas. Una noticia que el Foro Español de la Familia ha celebrado.
El presidente del Foro de la Familia en la región de Murcia, Alfonso Galdón, celebró en un comunicado el anuncio de la consejera de Educación, Juventud y Deportes, Adela Martínez Cachá, de que las charlas sobre afectividad y sexualidad que se estaban impartiendo en los colegios de la región quedan suspendidas con carácter inmediato.
Galdón afirmó que nos congratulamos de la decisión de la Consejería de suspender de manera inmediata las charlas de educación afectivo-sexual a menores en los centros de la región, para cumplir con lo que recoge nuestra Carta Magna sobre el derecho a la educación.
Desde el Foro de la Familia señaló, aceptamos las disculpas de la consejera que ha reconocido que no se requirió el consentimiento expreso de los padres en ningún momento, vulnerando sus derechos constitucionales. Para evitarlo en el futuro, nos ha asegurado que utilizará el documento presentado por esta institución para requerir el consentimiento expreso de los padres para recibir formación de este tipo y será obligatorio que los padres conozcan con detalle el contenido de las charlas o actividades en las que participarán sus hijos.
Además, Galdón quiso dejar claro que nuestra iniciativa ha sido en defensa de los derechos constitucionales y libertades fundamentales de los padres, en concreto el de educar en libertad y conciencia a sus hijos. No hemos ido contra ningún colectivo u organización, simplemente hemos denunciado unos actos que transgredían claramente la Constitución y la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Thank you. El arzobispo de Madrid, cardenal Carlos Osoro, ordenó a 16 nuevos sacerdotes en la Catedral de Santa María Real de la Almudena, en la capital española.
En la homilía de la misa que presidió el 28 de abril, el cardenal Osoro dijo a los nuevos sacerdotes que, si bien hoy existen dificultades para anunciar a Jesucristo, es necesario que recuerden que en estos tiempos, como al principio, hay valentía y capacidad para quitar el miedo y presentarse en medio de este mundo como lo hicieron Pablo y Bernabé para anunciar que habían visto al Señor.
Según informa la Archidiócesis de Madrid, el cardenal recordó que la misión de los presbíteros es colaborar con la Iglesia, que se sigue construyendo y sigue progresando y anunciando a Jesucristo en todas las partes de la tierra. El purpurado español animó a los nuevos sacerdotes a guardar siempre los mandamientos de Dios y a hacer verdad en su vida lo que el Señor os regala, configurándoos y entregándoos a Él, de manera que vuestra vida no sea para vosotros mismos, sino que améis a las personas de toda clase y condición.
El arzobispo de Madrid instó a los 16 nuevos presbíteros a recordar que es Dios mismo quien se hace presente en el misterio de la Eucaristía y hoy de una manera absoluta en vuestras vidas, que van a ser otros Cristos en medio de los hombres.
El cardenal Antonio Cañizares, arzobispo de Valencia, España, presidió la misa de apertura de la Iglesia de San Pablo, que acogerá las celebraciones para los cristianos de Siria, Líbano, Egipto e Irak.
Durante la misa, el cardenal Cañizares recordó el grandísimo y bello testimonio de fe y de unidad con Cristo que están ofreciendo a todo el mundo estos cristianos y que siguen sufriendo violencia y a veces la guerra.
Según informa la agencia de la Archidiócesis de Valencia, la Iglesia de San Pablo se encuentra en el barrio de Benimaclet y fue cedida por el cardenal Cañizares a los cristianos de Oriente Medio que viven en esta ciudad.
Esta parroquia acogerá celebraciones semanales en lengua árabe para más de 300 católicos y ortodoxos, así como las fiestas de Navidad y la Pascua, bautismos y otros sacramentos. También brindará clases de árabe, arameo y castellano, así como catequesis a los niños y actividades formativas y culturales.
El arzobispo insistió en la importancia de sentir la urgencia de estar unidos a Cristo y así formaremos una fraternidad fuerte y sólida, porque la Iglesia separada de Cristo no es nada, pero si permanecemos unidos en Cristo, encontraremos los frutos de la caridad, la fortaleza, de la concordia y de la paz, tan necesaria y que es posible y se construye sobre la verdad, la justicia y el amor.
El próximo 2 de diciembre comenzarán los actos conmemorativos del primer centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús, que tuvo lugar el 30 de mayo de 1919. Por eso la diócesis de Getafe ha lanzado dos páginas web con toda la información necesaria para este gran evento.
La consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús tuvo lugar el 30 de mayo de 1919 en el Cerro de los Ángeles, centro geográfico de España, por el rey Alfonso XIII, que en nombre del pueblo español leyó la oración que expresaba públicamente la consagración del país. España, pueblo de tu herencia y de tus predilecciones, se postra hoy reverente ante este trono de tus bondades que para ti se alza en el centro de la península. Reinad en los corazones de los hombres, en el seno de los hogares, en la inteligencia de los sabios, en las aulas de las ciencias y de las letras, y en nuestras leyes e instituciones patrias.
Desde la web lanzada por la diócesis de Getafe, aseguran que la validez de cuanto tuvo lugar aquel 30 de mayo de 1919 ha quedado confirmada por los innumerables frutos de santidad, no exentos de persecución, que se han producido en este tiempo.
Los actos conmemorativos comenzarán el 2 de diciembre de 2018 y se prolongarán hasta el 24 de noviembre de 2019. Durante este tiempo se celebrará el reconocimiento del honor debido al corazón del Redentor, pero también serán un acto de reparación por las ofensas de nuestros pecados y de todos los hombres y una respuesta al mismo Cristo que nos envía al mundo entero a evangelizar.
El arzobispo de Toledo y primado de España, Monseñor Braulio Rodríguez Plaza, envió una carta a los niños de la archidiócesis que recibirán la primera comunión para animarlos a dar algún regalo a los pequeños que no tienen nada y darles consejos para que perseveren en la Eucaristía y su amistad con Jesús.
Os quedan, por tanto, pocos días para esa fiesta. Cada uno de vosotros ha estado en catequesis preparando su corazón para ese día señalado. Sin duda que habéis recibido la ayuda de vuestros padres, o del colegio, o como no, de vuestras parroquias, asegura el arzobispo en su carta, y anima a los pequeños a preparar el corazón y rezar esos días un poco más.
Esa oración se puede hacer en casa o visitando a Jesús en el Sagrario, pues está contigo siempre, esperándote. Él es el Señor quien, en adelante, te alimentará y dará fuerza en la comunión de la misa dominical, a la que tienes obligación a asistir después de la primera comunión, les explicó.
El arzobispo también pide a los niños que le escriban una carta con lo que más les haya gustado del tiempo de preparación de la primera comunión. Te prometo leerla y pedir por ti y tu familia, precisa.
Monseñor Rodríguez Plaza afirma que, cuando se conoce y se ama a Jesús, inmediatamente uno empieza a pensar más en los demás y recuerda a los pequeños que no todos tienen la misma suerte que tú en este mundo y por eso les anima a seleccionar algún regalo para darlo a otros niños que no tienen nada. Además, el prelado les insistió en que para ser un buen amigo de Jesús hace falta cuidar esa amistad. Cristo ha resucitado, está vivo y a tu lado, asegura el arzobispo. Y recuerda que cuando rezas, vas a misa, continúas yendo a catequesis o a clase de religión, estás creciendo en la amistad con Jesús.
Vamos ahora a las noticias de la Santa Sede.
El Papa Francisco quiso celebrar el 1 de mayo, Día del Trabajo y Festividad de San José Obrero, con un mensaje publicado en la red social Twitter en el que anima a recordar que el trabajo es un elemento fundamental para la dignidad de la persona.
No es la primera vez en que el Santo Padre insiste en la necesidad de que toda persona cuente con un trabajo digno, justamente remunerado, como uno de los pilares de la dignidad humana. En el vídeo de intenciones de oración correspondiente al mes de octubre de 2017, Francisco destacó que debemos recordar siempre la dignidad y los derechos de los trabajadores.
Por otro lado, durante su viaje pastoral a la Archidiócesis de Génova el 27 de mayo de 2017, aseguró ante trabajadores de la industria siderúrgica que los lugares de trabajo y de los trabajadores son también lugares del pueblo de Dios. Trabajando nos volvemos más personas, nuestra humanidad florece, los jóvenes se vuelven adultos trabajando. Insistió el pontífice en aquella ocasión, en que también subrayó que los hombres y las mujeres se nutren del trabajo como el trabajo es fuente de dignidad.
Asimismo, ante representantes sindicales italianos, durante una audiencia celebrada en el Aula Pablo VI del Vaticano el 28 de junio de 2017, el obispo de Roma abogó por un nuevo pacto social en el que se garantice el derecho a una pensión para aquellos ancianos que no pueden trabajar, y el trabajo a los jóvenes que quieren y deben trabajar, además de rechazar las pensiones de oro tan injustas como las pensiones pobres.
Ante los sindicalistas afirmó que persona y trabajo son dos palabras que pueden y deben estar unidas, porque si pensamos y decimos trabajo sin persona, el trabajo termina por convertirse en algo inhumano, olvidando a la persona, se olvida y se abandona a sí mismo.
El Papa Francisco recordó a los comunicadores católicos que su labor es cultivar y fortalecer cada brote de vida y bien, y los alentó a no cansarse de buscar la verdad con humildad.
En una audiencia concedida en la Sala Clementina del Palacio Apostólico del Vaticano, este martes 1 de mayo, a los dirigentes y trabajadores del diario católico italiano Avvenire, el Santo Padre recordó las palabras del Papa Pablo VI dirigidas a los periodistas católicos, en las que afirmaba que no debían publicar lo que genere impacto o que haga clientela. Deben hacer el bien a los que escuchan, educarlos a pensar, a juzgar.
En ese sentido, Francisco subrayó que el comunicador católico evita refugiarse en la rigidez que sofoca y encarcela. Hace que la realidad nunca ceda su puesto a la apariencia, la belleza a la vulgaridad, la amistad social al conflicto, agregó.
Frente a esa cultura de las prisas, el Papa propuso la figura de San José, el carpintero de Nazaret, que nos lleva a la urgencia de encontrar un sentido de sana lentitud, de calma y de paciencia. Con su silencio nos recuerda que todo tiene su inicio en la escucha, en el trascenderse a sí mismo para abrirse a la palabra y a la historia del otro.
El Santo Padre se refirió a San José como el hombre del silencio. A simple vista podría incluso la antítesis del comunicador. En realidad, solo apagando el ruido del mundo y nuestras propias habladurías, será posible la escucha, que es la primera condición de todo comunicador.
Dejaos interrogar por aquello que sucede. Escuchad, profundizad, confrontad. Manteneos alejados de los callejones sin salida donde se debaten aquellos que presumen de haberlo entendido ya todo. Contribuir a superar las contraposiciones estériles y dañinas, concluyó.
El Papa Francisco peregrinó en la tarde de este 1 de mayo al Santuario de Nuestra Señora del Divino Amor en Roma para rezar el Rosario con motivo del comienzo del Mes de la Virgen.
Antes del comienzo del Rosario se repitieron las palabras del Santo Padre durante el mensaje de Pascua de 2018, en el que se pedía por la paz en Siria. De esta manera se ofrecía el rezo del Rosario por la amada y martirizada Siria, cuya población está extenuada por una guerra que no tiene fin.
Que la luz de Cristo resucitado ilumine en esta Pascua las conciencias de todos los responsables políticos y militares para que se ponga fin inmediatamente al exterminio que se está llevando a cabo, se respete el derecho humanitario y se proceda a facilitar el acceso a las ayudas que estos hermanos y hermanas nuestros necesitan urgentemente, asegurando al mismo tiempo las condiciones adecuadas para el regreso de los desplazados.
Tras la lectura del mensaje, el pontífice se arrodilló ante la imagen de la Virgen del Milagro y recitó el rosario junto a los fieles que se encontraban tanto dentro como fuera del santuario. Al finalizar el rezo del rosario, el Santo Padre impartió su bendición.
El prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, Cardenal Angelo Amato, presidió la misa de beatificación del sacerdote mártir Janus Brenner, asesinado en 1957 de 32 puñaladas mientras protegía la Eucaristía.
En la misa que presidió el 1 de mayo en Szombathely, Hungría, el Cardenal Amato recordó que el padre Brenner tenía 26 años cuando le fueron infligidas más de 30 puñaladas. Fue encontrado al amanecer del 15 de diciembre de 1957 en las afueras del pueblo de Szida, con la mano izquierda sobre el pecho para proteger la Eucaristía, como el mártir Tarcisio.
Tarcisio fue un joven acólito del siglo III que ayudaba a los sacerdotes de Roma. Sin embargo, en aquel tiempo los cristianos eran perseguidos y fue apedreado por un grupo de paganos al proteger la Eucaristía que llevaba a fieles encarcelados.
Según informa el Osservatore Romano, el cardenal dijo que el padre Brenner era amado por todos, grandes y pequeños, por la limpieza de su mirada y la jovialidad de su trato. Pese a las presiones del régimen comunista de Hungría, optó con alegría por ser sacerdote. Era valiente y consciente del peligro. Perseveró en su vocación de servir al Señor e iluminar a los jóvenes con la palabra de Jesús.
El cardenal Amato resaltó que el padre Brenner rezaba con fe, visitaba a los enfermos y ancianos y para todos tenía palabras de consuelo y cercanía. Su presencia infundía confianza y alegría. Solía decir que no podían hacerle mal porque no podían robarle nada. Solo tenía un par de pantalones remendados, agregó.
Para el cardenal, uno de los legados del nuevo beato es la actitud del cristiano ante la persecución y la oración por quienes persiguen, así como el perdón de sus perversiones. El purpurado dijo que existe documentación, pero todavía incompleta, de más de 1.500 sacerdotes diocesanos y seminaristas y de casi 500 religiosos encarcelados y condenados injustamente a muerte, algunos de los cuales ya han sido beatificados.
El El Papa Francisco continuó reflexionando sobre el bautismo en la catequesis de este 2 de mayo durante la audiencia general celebrada en la Plaza de San Pedro, en la que se centró en el significado del agua bautismal y su simbolismo arraigado en la más antigua tradición bíblica.
Recordó que el poder de perdonar los pecados no se encuentra en el agua por sí misma. Por ello, la Iglesia invoca la acción del Espíritu sobre el agua, para que aquellos que en ella reciban el bautismo sean sepultados con Cristo en la muerte y con Él resuciten a la vida eterna, como señala el rito del bautismo.
En su enseñanza destacó el carácter sanador y renovador del agua bautismal, que supone decir no al diablo y sí a Dios. En la medida en que digo no a las tentaciones del diablo, estoy preparado para decir sí a Dios, que me llama a conformarme a Él en mis pensamientos y obras.
Francisco continuó: no es posible adherirse a Cristo poniendo condiciones. Hay que librarse de ciertos vínculos para poder abrazarnos de verdad a los demás. Es necesario cortar puentes, dejándolos atrás, para emprender el nuevo camino que es Cristo.
El Papa recordó que la respuesta a las preguntas «¿Renuncias a Satanás, a todas sus obras y a todas sus seducciones?» se debe responder en primera persona singular «Renuncio», y al mismo modo la profesión de la fe de la Iglesia «Creo».
Es una elección responsable que exige ser traducida con gestos concretos de confianza en Dios. El acto de fe supone un compromiso que el mismo bautismo ayudará a mantener con perseverancia en las diferentes situaciones y pruebas de la vida.
El Papa Francisco finalizó las catequesis indicando que, cuando metamos la mano en el agua bendita y hagamos el signo de la cruz, pensemos con alegría y agradecimiento en el bautismo que hemos recibido y que renovamos con nuestro amén para vivir inmersos en el amor a la Santísima Trinidad. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.
Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net.
En ella podrán encontrar distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí, en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre, la verdad.
Gracias por habernos acompañado. Les han informado Isabel Jordán
y María Fra. Hasta la próxima semana.